José Luis González Íñigo es un sonorense que se impregnó de la cultura regia al estudiar ingeniería química en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, estableciendo después su residencia en Guadalajara hace más de 40 años. Locutor, beisbolista, comerciante de textiles y enamorado del comercio internacional, inició su empresa en los años 80, hoy convertida en un muy importante grupo agroindustrial con varios miles de empleos en México y Estados Unidos. Su pasión por el servicio lo llevó a fundar gran cantidad de organismos y proyectos de la sociedad civil, tales como el Fideicomiso para el Desarrollo de Jalisco, Fidejal, el Fideicomiso para el Mercado Nacional Agropecuario, Menagro, promotor del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Occidente, la Fundación Social del Empresariado Jalisciense Fejal, el Premio Hijas y el recientemente creado Premio a la Generosidad, entre muchos otros. Ha presidido el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, el Consejo de Directores de la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA, la Junta del Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, IJAS, y el Consejo Consultivo Regional de Nacional Financiera. Actualmente, el Consejo Directivo del Banco de Alimentos de Guadalajara. El béisbol ha movido su ilusión por el deporte y ahora preside el equipo de béisbol Charros de Jalisco. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Pedro Sarquís Merreguer 2011, Premio Alberto Santos de Hoyos en su primera edición 2013, el Premio al Mérito Exatec Campus Guadalajara en 2015, la Medalla al Mérito Industrial de Jalisco en el año 2017, el Premio Eugenio Garza Sada de FEMSA Tec de Monterrey en el 2018. Su esposa Conchita, sus tres hijas y dos hijos lo han rodeado de apoyo y cariño por más de 50 años de haber conformado una preciosa familia. México necesita más cracks como José Luis, un verdadero cuarto bat. Bienvenidos a Coincides by Líderes.
Líderes by Coincides.
Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este capítulo de nuestra serie de podcast Líderes en Coincides. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la visita de un muy querido amigo, un muy querido miembro de nuestro grupo en Coincides, que es don José Luis González Íñigo, una gente muy cercana a todos nosotros, los que tenemos la fortuna de conocerlo desde hace muchos, muchos años. Hoy haremos un repaso por el camino de su vida empresarial, su vida profesional, su vida entregada a la sociedad. Cuántas cosas, cuántas decisiones ha tomado José Luis que han impactado positivamente en la sociedad de Jalisco y de México. Bienvenido, José Luis.
Gracias.
Gracias, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Tu historia es muy larga y el tiempo con el que contamos en esta serie de entrevistas es cortito, así es que trataremos de ser breves en cada uno de los repasos por las etapas de tu vida profesional. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poco cuál fue tu primera empresa formal. Sabemos que antes de eso tuviste incursión incluso hasta en la radio como locutor y en el béisbol y muchísimas otras actividades. Pero ¿cuál considerarías tú que fue tu primera empresa formal en la que ya te estableciste como empresario?
¿Cómo no? Gracias, César, por esta oportunidad. Y gracias por tus palabras introductorias a la plática. Desde que estudiaba en la universidad en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, descubrí mi interés por el comercio exterior. Ahí me di cuenta que había mucho por hacer en este campo, que México, como país, tenía magníficas oportunidades de exportar, y fue así que conseguí un trabajo en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, creado por el presidente Echeverría, y desde esa trinchera me di cuenta que era lo que interesaba a los compradores internacionales de México, y me di cuenta también de qué tenía México por ofrecer que realmente tuviera sustento y que tuviera crecimiento. Había mucho interés por muchos productos mexicanos, pero te metías a analizar ese producto y te dabas cuenta que no había mercado suficiente. Y fue así como decidí, después de trabajar en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, poner una empresa exportadora de textiles en base a una materia prima cultivada fuertemente en México, que es el algodón. La primera empresa en la cual contribuí fue Eximsa Textil, exportadora e importadora a México en el ramo textiles, y me uní, más bien yo fui el creador de esa empresa dentro de un grupo de empresas más grande que manejaba exportaciones. Yo introduje los textiles de algodón y así fue como empecé un negocio que al año de trabajar en esa empresa, pues la tomé yo solo, y durante 16 años me dediqué a la exportación de productos textiles en base a algodón, básicamente mezclillas, que es algodón, telas crudas de algodón, gabardinas de algodón, sábanas 100% algodón y algunos otros productos en base al algodón, materia prima mexicana.
Una de las habilidades que te reconocemos los que hemos caminado cerca de ti es detectar oportunidades, pero también detectar cuando los negocios no van bien o cuando el sector no va por donde al principio tú habías imaginado que podía ir. ¿Cómo fue que diste el brinco a un sector agroindustrial mucho más definido como el tema de la ajonjolí y lo que fue el origen de hoy el grupo industrial tan importante que es Sajal?
Cuando trabajé en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, fueron dos productos los que me interesaron, porque había demanda en el extranjero y porque había materias primas o producción industrial mexicana. Escogí textiles porque era el que más rápido podría obtener yo resultados y poder atender mis necesidades personales. Pero entró México al GATT, al Sistema General de Preferencias Arancelarias.
A finales de los 80s.
A finales de los 80s. Y el primer producto que se vio afectado fueron los textiles de algodón. ¿Por qué? Porque entró mucho producto textil de algodón de otros países sudamericanos, orientales. Pero yo, al mismo tiempo que descubrí que los textiles eran una posibilidad de trabajo, encontré que los productos del campo mexicano también tenían fuertes posibilidades de exportación, se demandaban. Yo me di cuenta que había una fuerte demanda por productos del campo mexicanos y había, por todo lo que trabajé yo en ese instituto, había materias primas que concordaban con la demanda. Llámese garbanzos, llámese ajonjolí, llámese pasta de tomate, llámese miel de abeja, lentejas, algunos tipos de frijoles, en fin, bastantes productos del campo mexicano se demandaban en el extranjero, y fue así que me metí a la exportación de productos del campo mexicanos, pero desde un principio me di cuenta que era necesario darles un valor agregado, porque no es solamente encontrar mercado para un producto mexicano, sino hay que descifrar qué papel juega ese producto en los mercados internacionales. Y de inmediato te dabas cuenta que en África, que en Sudamérica, que en el mismo Estados Unidos, había productos similares a los nuestros, con costos menores de producción y mayor oferta. Entonces, tenías que ligar esa materia prima pero al mismo tiempo procesada, darle un valor agregado. Y eso era indispensable. No era solamente exportar tomates, sino que nosotros encontramos en la pasta de tomate un gran producto para las salsas de pizzas, para las salsas italianas. Y así en el ajonjolí, pues no solamente el ajonjolí como grano, sino el aceite de ajonjolí, productos derivados de ajonjolí que se consumían y se siguen consumiendo en el Medio Oriente. En fin, había que pensar que para permanecer en los mercados internacionales con productos del campo mexicano, no era solamente exportar el producto que salía del campo, sino que había que darle el valor agregado, y eso fue lo que encontré después de que me retiré a tiempo de los textiles.
Sí. Ahora, ¿cómo lograr construir una empresa y después un grupo industrial muy importante de la mano de tu compromiso social? Desde muy joven siempre estuviste pues absolutamente comprometido con tu comunidad, con tu gente, tanto en Coparmex, en el tema gremial, como en organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo lograste encontrar ese equilibrio con familia, con empresa y con tu responsabilidad social?
Te confieso, y creo que lo hemos platicado, que durante los primeros años, pues la realidad es que ayudabas a tu gente, a la que trabajaba contigo, siendo correcto con ellos, siendo respetuoso con ellos, dándoles un trabajo lo más digno posible. Pero la verdad es que tu esfuerzo era traer recursos para crecer en ese negocio y para mantener tu familia. Entonces, poco tiempo había para abocarte a lo social, aunque te repito, dentro de tus colaboradores podías ejercer de alguna manera esa función social, esa inclinación social que efectivamente la he tenido. Será por mi origen, por el ejemplo que me dio mi madre en su momento, por muchas cosas que me orillaron, la beca que recibí en el Tecnológico de Monterrey para poder estudiar. Entonces, esa necesidad de corresponder al TEC por la beca que me dio, dando clases a los técnicos por las noches, en fin, te inclina en forma natural el haber venido de un esfuerzo para poder lograr los estudios, a después, en el trabajo, tener ese subconsciente que te decía, en su momento, debes ayudar.
Hay que hacerlo.
Claro. Yo creo que de ahí viene esa inclinación, si tú quieres. Pero antes de eso, tenía que tener una empresa rentable.
Claro.
Una empresa que te diera los recursos para satisfacer lo importante que era para mí el crecimiento propio del negocio y el sostenimiento de mi familia, y empezar con los remanentes de la operación a buscar la forma de ayudar, ¿no? Pero eso, la verdad es que yo empecé a trabajar muy joven y mi vuelco hacia el aspecto social no llegó hasta los casi 40 años, donde ya sentía un poco más de holgura.
Ya había cierta consolidación en tu patrimonio.
Sí, pero no fue antes de los 40 años.
Ahora, derivado de todo ese análisis que tú hacías seguramente todas las noches de lo que tenías que seguir trabajando para construir esa empresa que seguramente habías soñado, ¿cuál de los emprendimientos sociales de la responsabilidad social que desempeñaste te ha llenado más? Pasando por Coparmex, Elijas, Fideicomiso Jalisco, que fue muy interesante Fejal, en su momento, Fejal posteriormente, hasta ahora los Banco de Alimentos, pero sin llegar a Banco de Alimentos, porque ese me gustaría darle un espacio especial. Antes, ¿cuál de esos emprendimientos sociales te llenó más?
Bueno, mira, fueron varios, César, producto de las circunstancias y de andar en esos en esos trotes, ¿no? Yo creo que el Centro de Rehabilitación Infantil de Letón, que me tocó por suerte iniciarlo aquí en Guadalajara, fue el que me abrió los ojos de que se podían hacer obras grandes, que si las hacían bien, ibas a encontrar el apoyo de la comunidad, de la sociedad, para hacer, aunque fuesen grandes. El mismo esfuerzo es sacar un proyecto pequeño, social, que hacer un proyecto de mayor magnitud, ¿no? de más alcance. Y yo creo que el Centro de Rehabilitación Infantil fue, aunque no estuve muy de acuerdo en todo lo que se hacía alrededor, fue donde aprendí que cosas grandes se pueden hacer cuando hay voluntad para hacerlas.
Y lo has hecho. Yo creo que esa es una de las virtudes que tú tienes y que lo has demostrado a lo largo de este camino, que te arriesgas, tomas el riesgo necesario para hacer una obra verdaderamente que impacte en la sociedad y arrastras a tus amigos, arrastras a la gente que te rodea y que tiene confianza en ti. Así, lo de Teletón, mencioné lo del Fideicomiso Jalisco, porque me parece que eso a principios de los 90 fue muy interesante, un encargo que te dio el gobernador en ese entonces, Cosío Vidaurri, y que se hicieron cosas tan interesantes como el nacimiento del 08, lo que hoy podría ser un 911, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco?
Casualmente, César, quien más me empujó a tomar parte en el Fidejal fue el ingeniero Jorge Martínez Buitrón, fallecido el día de ayer, y a quien tanto le debemos en Jalisco por tantas cosas que hizo, ¿no? Pero el Fidejal era eso, era un fideicomiso que con recursos del sector privado se detectaban actividades que podían traer beneficios de toda índole, no solamente sociales, bueno, todos son sociales, pero no solamente, no tanto orientados a apoyar a sectores desprotegidos, sino más bien a lograr inversiones cuantiosas que pudieran transformar la vida de Jalisco. Fue así como se pensó en el que ahora es el Parque Metropolitano. Uh-huh. En aquel tiempo se tenía un proyecto hermosísimo para ese parque. No se llevó a cabo como hubiéramos querido, pero se hicieron cosas muy buenas que las tenemos ahorita. Pero se vislumbraba un parque acuático con distracciones, con diversiones, entretenimiento para las clases, sobre todo más necesitadas, las clases que no tienen oportunidad de divertirse, de tener distracciones sanas y otras muchas proyectos que Fidejal, pero la verdad es que estaba ligado a inversiones por parte del sector público, casi todas, sí. Y con los cambios de gobierno, la verdad es que no tuvimos el eco que pudimos haber tenido, aunque fueron cosas buenas.
No hubo la trascendencia.
No, y sobre todo la continuidad, sí, ¿no? La
de continuidad, sexenio a sexenio.
De sexenio a sexenio, todavía en aquel tiempo prevalecía el criterio de que todo lo que había hecho el anterior no había por qué seguirlo haciendo. Y si querías algo similar, pues a lo mejor cercano, pero cámbiale de nombre y cámbiale de gente y cámbiale de prácticamente todo para darle la fisonomía propia del nuevo gobierno, ¿no?
Pero precisamente la construcción de las regiones y de los países se hace con gente como José Luis González Íñigo. Y bien mencionaste al ingeniero Jorge Martínez Buitrón, que son garantes de la sociedad, que permiten que los proyectos de largo plazo, de gran visión, sí se puedan llevar a cabo de sexenio a sexenio. Yo creo que tú has sido un referente en cómo sí se puede trabajar con los gobiernos estatales, incluso gobiernos federales, desde la sociedad civil, desde el sector privado, y hacer cosas que realmente impacten y que vayan cambiando la fisonomía de las ciudades. Así fue como te involucraste fuertemente en el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el IJAS. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso y del premio a la generosidad?
El Instituto Jalisciense de Asistencia Social era un concepto muy bien concebido por la sociedad y por el gobierno del Estado. Desafortunadamente es esa liga entre actividades que por su naturaleza son muy buenas, muy nobles, pero entre el aspecto político. Era una OPD que manejaba toda la asistencia social en Jalisco, pero al mismo tiempo manejaba los corralones.
De tránsito.
De tránsito, o sea, todas las autos chocados o los autos que tenía que recoger con grúas el gobierno, pues era administrado por el IJAS. Uh-huh. Y la verdad es que a mí nunca me gustó, poco hice para que. Lo único que hice era un trato, traté de dar un trato justo a los grueros, a las grúas. Tratamos de darle un trato justo a los dueños de los autos que recogían y que se desmantelaban muchos de ellos por robos dentro de los corralones. Entonces era una actividad que no gustaba a los que estábamos de buena fe.
En el patronato.
En el patronato. Uh-huh. Entonces, el gobierno actual, yo estuve en el IJAS, en el gobierno de Emilio González Márquez como uh-huh. presidente, estuve con Ramírez Acuña y estuve también con Cárdenas uh-huh. como consejero, como presidente. Pero con Aristóteles siguió el IJAS, pero yo ya no fui presidente. Terminó el IJAS y Enrique Alfaro, que yo creo que en una decisión correcta, desapareció el IJAS. Era muy difícil seguirlo de cualquier manera y muerto el perro se acabó la rabia. Entonces se acabó el IJAS y dolió mucho efectivamente, pero al mismo tiempo yo creo que se dejaron de hacer cosas que no eran correctas para el IJAS y en ese momento fue que estando yo como consejero en el IJAS y francamente no teniendo mucho que hacer,
mucho power,
gratificante, ¿eh? Pues que dijeras tú estoy haciendo algo, fue que basándome en el premio Eugenio Garzazada que entrega anualmente el Tecnológico de Monterrey a empresarios destacados y a otras actividades, si no empresariales, sí de innovación y de cultura, de diferentes actividades que premia ese premio Eugenio Garzazada. Lo conocía yo muy bien. De alguna manera copiamos los...
El modelo de reconocimiento.
El modelo de reconocimiento. Se lo propuse yo al IJAS. Aceptó el IJAS y yo lo único que pedía era que no se utilizara recursos del IJAS, sino que se invitara a empresas de la localidad que creyeran en las bondades de ese premio. Y así fue como conseguimos durante 14 años seguidos el apoyo del sector privado de Jalisco y entregábamos $1,000,000 en premios a diferentes categorías de instituciones de la sociedad civil. Muy exitoso fue el premio. Pero después vino Enrique Alfaro y quitó el IJAS. Entonces desapareció el premio.
Y quitó el premio. Pero luego lo volviste a rescatar.
No creo que lo hubiera quitado a propósito, pues, de quitarlo. Pero con el hecho de haber borrado al IJAS, pues borró el premio, ¿no? Y 6 años después aproximadamente, siendo yo ya presidente del Banco de Alimentos de Guadalajara, aunque pudiera decirse que no es una actividad propia del banco, pero con el mismo criterio de no distraer recursos del Banco de Alimentos, pero sí organizando el premio y regresando a todas las bondades que tenía de premiar a las instituciones de la sociedad civil que lo estaban haciendo bien. Tiene muchas bondades ese premio. Generar una cultura de reconocer a quien se entrega por los demás, claro, pero a veces en forma totalmente anónima y sin ningún
discreta
apoyo.
Discreta y prudente.
Entonces, este premio vuelve a premiar a las instituciones que lo hacen bien, que puedan replicarse en otros lugares del Estado. Y empezamos de nuevo vamos por el tercer año, a entregar, a hacer toda la convocatoria y a generar la mecánica para hacer otro premio. Le hemos llamado Premio a la Generosidad. Vamos por el tercer año y ha generado, pues,
una gran expectativa.
Una gran expectativa.
Definitivamente.
Y lo seguiremos haciendo. Sí. Ya hemos tenido el apoyo del gobierno, del Estado, se lo propusimos, pero para no distraer recursos del Banco de Alimentos, pues estábamos en la construcción y en el equipamiento de la nueva sede. Accedió el gobierno del Estado a apoyarnos con los recursos para llevar a cabo el premio. Este es el último año que el gobierno del Estado seguirá apoyando el premio. A partir del año entrante lo haremos con recursos de empresas, uh-huh, igual que lo que hacíamos en el IJAS.
Totalmente el sector privado.
El sector privado que se responsabilice, sí, del premio.
Pues ese premio, José Luis, te pinta de cuerpo entero, porque yo creo que una de las grandes características de un gran líder como José Luis es precisamente ser agradecido y saber reconocer a la gente que está cerca de él, a la gente que está vibrando en su misma frecuencia. Eso te pinta de cuerpo entero y es el haber institucionalizado de nueva cuenta el premio a la generosidad le da a Jalisco todavía más estructura como una de las regiones del país donde más apoyo hay para las organizaciones de la sociedad civil. Falta muchísimo, falta mucho más, pero ahí hay un esfuerzo muy claro de personas como tú que han venido a lo largo de muchos sexenios insistiendo en la necesidad de ser muy profesionales y muy estructurados para que el sector de la responsabilidad social siga creciendo.
Y quisiera, si me permite, César, mencionar que este premio nos refleja, demuestra la generosidad del pueblo jalisciense. Sí. En este premio se dan a conocer muchísimas instituciones que están trabajando y que lo hacen bien y que la gente no sabe. El premio se encarga de difundir cuáles son esas instituciones y además el premio da la oportunidad a empresas, a apoyar lo que se hace bien en Jalisco. Y es increíble que una vez que las empresas, la comunidad jalisciense se entera con datos sólidos de que hay instituciones que están haciendo bien las cosas, cómo se vuelca la sociedad en apoyo con recursos económicos y con recursos de otra naturaleza a apoyar este tipo de iniciativas.
Sí, sí. Y eso también lo has demostrado en Banco Alimentos, que creo que pudiera ser la joya de la corona después de toda esa brega de tantos y tantos años que has pasado por el sector social, el sector gremial y el sector empresarial, donde ahora pues te pusiste una meta hace unos poquitos años con una enfermedad muy grave en el Inter, que gracias a Dios la pudiste solventar y Dios te dijo, tienes mucho que hacer todavía y no te vas, aquí te quedas porque hay que seguir construyendo. Cuando recibiste el Banco de Alimentos, ¿cuántas despensas estaban surtiendo en un edificio viejo que había dado muy buen servicio, pero que había una necesidad tremenda? ¿A cuántas lograste llegar?
Bueno, cuando llegamos se estaban entregando un promedio de 16 a 18 mil despensas mensuales con un número de personas trabajando para el Banco de Alimentos, que 5 años después estamos entregando 6.5 veces más número de despensas. Estamos entregando un poco más de 60 mil despensas mensuales, más ricas en su contenido, más nutritivas, más ricas en kilos entregados, más ricas en su valor nutricional, mejor elaboradas, con reglas de sanidad que realmente se cumplen. Y curiosamente, tenemos el mismo número de personal produciendo más de 60 mil despensas mensuales que cuando se producían 16, 17 mil. O sea, lo hacemos con mayor eficiencia, hacemos un mejor producto y hacemos 4 o 5 veces más despensas que lo que se hacía.
Y además con unas instalaciones que te echaste a cuestas porque invitaste a una gran cantidad de colaboradores y de patronos, no nada más de Jalisco, sino incluso de fuera del estado, para tener las mejores instalaciones de Banco de Alimentos de este país. En el norte, en Monterrey, había unas instalaciones muy buenas que inclusive se fueron a visitar, pero tú sobrepasaste esa expectativa y lograste el inaugurar instalaciones que son del orgullo de todos los jaliscienses.
Y queremos llegar a 150 mil despensas mensuales. Tenemos espacio para hacerlo. Y tenemos espacio en el terreno para el banco de ropa, el banco de calzado, el banco de enseres domésticos, el banco de medicamentos, el banco de empleos, que tú lo conoces, y el premio a la generosidad. Todas esas actividades, algunas ya las estamos haciendo, como es alimentos, ropa, enseres domésticos, empleos, y pronto haremos el de medicamentos y tendremos, si Dios quiere y todo indica que lo lograremos, un centro de especialidades médicas que atenderá a todas las gentes de escasos recursos en carencia alimentaria que atendemos y que podrán acceder a consultas en diferentes especialidades, algunas de ellas delicadas, solamente consultas para con ese diagnóstico derivarlos a hospitales del sector salud del gobierno del estado.
Y fíjate nomás, empieza todo en una despensa y dónde va ya el proyecto. Pero déjame brincar a otra de tus pasiones. Y otra de tus pasiones desde joven fue el béisbol. El béisbol que en los últimos años ha aterrizado en adquirir la franquicia de Charros de Jalisco en la Liga del Pacífico primero y posteriormente el adquirir también la franquicia de lo que fueron Mariachis para convertirla en Charros de Jalisco jugando en las 2 temporadas, en la Liga Mexicana y en la Liga del Pacífico. ¿Cuál es tu visión de futuro? Porque no nada más es el satisfacer un gusto personal y de tu familia por el béisbol, sino el impacto social que ya están logrando con acrecentar la afición por el béisbol en Jalisco. ¿Cuál es tu visión en el mediano plazo?
Bueno, la verdad es que yo creo que el deporte dignifica a las personas, hace una juventud más sana, más promisoria, y hace que los padres de familia confíen más en el deporte porque ven las bondades que trae el deporte en sus hijos, en sus hijas. Y yo agregaría lo que mencionaste de béisbol en invierno, béisbol en verano. Tenemos también la Liga de Softball Femenil durante el mes de febrero y marzo, que ya de 6 equipos crecerá a 10 equipos en la próxima temporada, que fue un éxito y creemos nosotros que el deporte femenil, en este caso softball, muy parecido al béisbol. Va a traer muy buen ambiente, sobre todo para el deporte femenil. Yo creo que, como es el fútbol, que trae a tanta gente, que genera bienestar en la población juvenil y en los padres de esos jóvenes, el béisbol también.
Claro.
El béisbol es un deporte que en muchos países del mundo, en algunos países del mundo, cobra especial importancia. Y se han dado cuenta la sociedad de esos países, incluyendo la mexicana, que es un deporte que reúne familias, que da oportunidad a las familias de convivir con sus hijos, con sus hijas, con sus amigos, en un ambiente muy sano,
sí, es.
En un ambiente que no solamente es aquí en Guadalajara el ambiente sano, sino prácticamente en todos los estadios del mundo donde se juega béisbol. Una característica de este deporte es la entrega de los jugadores, como es en otros deportes, pero el público sumamente respetuoso.
Sí, sí.
Sumamente respetuoso. Tenemos nosotros varios años en esta actividad y no hemos tenido el más mínimo problema de, no solo de violencia, porque eso ya es mucho, ligar mucho violencia con deporte, se queda uno plasmado, ¿no? Sino los más mínimos detalles de falta de respeto a las mujeres, falta de respeto a los niños, de pleitos, inclusive intrascendentes, pero pleitos que ofenden al deporte.
Claro.
Hemos tenido especial cuidado en cuidar eso y lo hemos logrado, al menos hasta ahora. Ha sido un ambiente muy sano, muy familiar, y eso queremos conservarlo ante todas las cosas.
Pues definitivamente uno de los objetivos que desde el principio seguramente tus hijos, tu hermano, tus sobrinos, todo el equipo de la familia que está involucrado con la dirección de Charros se pusieron como meta de hacer que la popularidad del béisbol crezca y crezca. Lo están logrando. Lo están logrando porque ya hay un profesionalismo en la ciudad respecto al béisbol. Hay merchandising, hay la marca que está cada vez más presente en la vida de la sociedad jalisciense. Y bueno, pues ahí ya están de nueva cuenta, José Luis, dejando huella en la vida de un estado y de esta región del país. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta hacer, José Luis? ¿Qué queda pendiente en esta larguísima historia de emprendimientos sociales, emprendimientos en el materia de los negocios, emprendimiento incluso en la política, que hoy no lo hemos tocado? Nunca has participado directamente como funcionario público, pero sí influyendo fuertemente en la política. Hoy no lo tocaremos, pero ¿qué te falta? ¿Qué sigue para José Luis?
Bueno, aunque sea brevemente, pues todos los que hemos estado de alguna manera trabajando, tratando de encontrar el bienestar para Jalisco, pues afortunadamente en lo político, en lo local, hemos sobrellevado los problemas que se han presentado, hemos salido adelante como Estado, y lo que yo pediría es que sigamos adelante con buenos gobernantes, con un espíritu de colaboración en la gente, y por supuesto, ojalá también a nivel nacional, aspiramos, como es lógico, a que tengamos los mejores gobiernos, y yo creo que ha sido tal el grado de involucramiento de la sociedad mexicana en la vida política del país que cada día encontraremos mayor incidencia por parte de la sociedad y lógicamente lograremos mejores gobiernos y un mejor país.
Sí, claro, la sociedad está cada vez más politizada.
Cada vez más politizada. Pero lo otro que me preguntabas, yo, pues digo, yo sueño todos los días porque tenemos derecho a soñar y a pensar qué podemos hacer mientras nos conserve Dios con vida y sanos. Y en el tema de salud y en el tema de vida, pues yo creo que pensar, me encantaría eventualmente poder hacer un hospital que atienda a mujeres, a niñas, un hospital para la mujer. Ojalá se pudiera hacer también un hospital para niños, pero yo pensaría más, porque la verdad es que el soporte moral y muchas veces económico de nuestro país,
claro,
descansa en la mujer.
Absolutamente.
Entonces, una mujer sana, con hijos sanos, pues colaboraríamos todos en esta sociedad con algo que yo estoy seguro que muchísima gente en Jalisco ha pensado para su región, para su pueblo, para su ciudad, en un hospital de esta naturaleza. Claro.
¿Sería un hospital público?
No, bueno, sería un hospital privado.
Sí, que, pero con servicios como
pues, si fuera sería un hospital privado, un hospital privado que se sostuviera con recursos del sector privado, pero que en ciertas ampliaciones, que en ciertos equipos especializados para una disciplina médica, pues tuviéramos la simpatía del sector público y pudiera, digo, sería en salud, pues sería el 1% a lo mejor de lo que brinda de salud el Estado, sí, las autoridades de Jalisco, pero orientadas a esa disciplina que mencioné yo, pues sí, por lo menos sería muy de común acuerdo, para que no hubiera competencia, dijéramos, claro, en la zona, sí, que atenderíamos.
En absoluta coordinación,
coordinación
con el sistema público de salud.
Que eso es lo que más se pediría, ¿no?
Sí.
Una coordinación y eventualmente ayuda por parte del sector público, que creemos nosotros que la actitud de los gobiernos jaliscienses que hemos tenido, pues son proclives a apoyar este tipo de iniciativas del sector privado, ¿no?
Sí, una más de tus grandes iniciativas, una más de esos.
Esto es un sueño, ¿no?
No, bueno, pero los sueños se convierten en realidad. No te había visto sonreír hasta que hablamos de charros y de este proyecto que me parece muy loable y sobre todo factible, porque con todo lo que has liderado, con todo lo que has logrado en ya muchos años de trabajo constante por la comunidad, definitivamente se puede llevar a cabo. Y hay tal demanda en la sociedad de servicios de salud, sobre todo de servicios de salud de calidad, en los que la atención sea temprana, sea oportuna y sea eficiente para poder resolver el problema. Así que, bueno, has dejado ya una semilla, José Luis, has dejado una semilla con esta idea en la que definitivamente puede crecer. Tu familia, José Luis, ¿cómo ha sido este acompañamiento que Conchita, tu esposa, tus hijos, no quiero empezar a nombrarlos para no omitirlos, pero ¿cómo ha sido ese acompañamiento por todos estos años de matrimonio y de formación de una extraordinaria familia que hoy ya tiene grandes actividades empresariales, sociales y que siempre ha estado cerca de ti?
Sí, efectivamente, yo creo que el entenderte con tu mujer, el tener, aunque en la práctica no necesariamente lo que hace ella lo haces tú, ni lo que haces tú hace ella, pero entenderse de que si hubiera algunos recursos en la familia, yo siento que el apoyo más grande que puedes tener es el deseo de tu mujer de que esos recursos que no los necesita la familia para vivir,
para el sustento, ¿sí?
Que hay suficientes o que el futuro pues tengas alguna previsión razonable, pero ella está plenamente consciente que todo lo demás debe ser para apoyar lo que se requiera apoyar, ¿no? Uh-huh. No estamos acostumbrados y nunca hemos estado acostumbrados a excesos económicos.
Nos consta.
No hay una actitud, afortunadamente, en los hijos también. Y veo que en los nietos es mucho más difícil. Pero también a base de insistencia por parte nuestra, pues hemos encontrado que es posible, al menos el primer paso con tu mujer, que esté de acuerdo en que lo que sobra hay que oportunamente usarlo y usarlo en beneficio de los más cercanos.
Claro.
Es lógico que atiendas primero lo más cercano que se manifieste necesitada por algunos recursos, pero también tus colaboradores, cuando ya son un número importante, que tengas destinado los recursos suficientes para que mejores la calidad de vida. No con un sueldo digno, como tú lo has mencionado en muchas ocasiones, no solamente con un sueldo
digno. Además del sueldo digno.
Además del sueldo digno y de las prestaciones propias de ese sueldo, que se tenga destinado una parte de los recursos que se generan y que puedes hacer uso de ellos, pues en vivienda, en salud, en educación, en becas, que lo más importante es el deseo de hacerlas, ¿no?
Claro.
Porque cómo encontrar una de mis hijas, le encanta eso y ha sido muy entregada, uh-huh, y muy exigente con la familia a que no nos hagamos locos, que realmente utilicemos esos recursos para esos fines, apoyar a tu personal y a sus familias en todo lo que podamos. Y después salirte de ahí, ese círculo,
claro,
porque no sería justo que no más a tus colaboradores, sino que conociendo las actividades de organismos que se dedican y que están ligados por el premio que mencionábamos, uh-huh, pues hay que ayudar. Hay
por
que
supuesto.
Ayudar para que, si sabes que lo están haciendo bien, que eso es la clave, uh-huh, si sabes que lo están haciendo bien y que no desviarán recursos para otros fines y que están haciendo lo que han prometido hacer, uh-huh, y cada día mejor, pues es tu obligación, si tienes acceso a X recursos, apoya a esas, uh-huh, instituciones. Y así, sucesivamente. Ahora, ya meterte en cosas más grandes, pues se pueden lograr, por supuesto. Sí, y tú lo sabes esto, César, las grandes obras en cualquier parte del mundo se hacen a través de gente que genere confianza.
Claro.
O sea, si la gente genera confianza y demuestra a aquellos que tienen recursos, uh-huh, encontrarás, pero muchísimas ocasiones en que esa gente está dispuesto. ¿Y sabes quiénes son los que más dan? Uh-huh. Los que por X razón no tienen esa facilidad o esa entrega o ese deseo de ellos tomar un liderazgo, uh-huh, para hacer aquello y aquello y aquello.
Sí.
Pero son los más proclives a apoyar si encuentran la institución o encuentran las personas que le generen confianza, que de alguna manera están seguros que lo que vayan a dar
va a fructificar,
va a tener un buen uso, ¿no?
Pues tú los encontraste y ellos te encontraron.
Digo, pero tan importantes unos como los otros.
Claro, claro.
O sea, porque hay gente que quiere ayudar, pero no tiene, no que no tenga la disposición, sino que sus circunstancias sí. son diferentes.
No, no, no se le presenta.
Y no lo pueden, sí. y no hacen
claro.
Para tomar una iniciativa, pero sí gustosamente apoyan a otros que tienen las iniciativas.
Podríamos seguir aquí por muchos minutos más, José Luis, desarrollando todo tu pensamiento y tu filosofía, pero tenemos que terminar. ¿Cuál es el mensaje que le darías a México? Ese mensaje que hoy está ávido, sobre todo el pueblo, sobre todo los jóvenes, por el momento que está viviendo nuestro país, previo a las elecciones, previo a una decisión tan importante que vamos a tomar próximamente en junio. ¿Cuál sería tu mensaje final?
Pues el mensaje es que no genere de nuevo en México, que no impere el desánimo. Porque independientemente de los resultados que tengamos en las próximas elecciones y que a muchos, como es cualquier evento deportivo, hay un ganador y un perdedor.
Así es.
Entonces, si el ganador no es de nuestro total agrado, lo peor que podemos hacer es darle espalda.
Así es.
Yo creo que hay que apoyar a quien salga. Sin lugar a dudas, quien salga tendrá facetas interesantes que provoquen un crecimiento, que provoquen un empleo, un empleo más digno, con mejor salario. Pues esas condiciones que se van a crear indiscutiblemente, a lo mejor inclusive con la persona que no sea de tu agrado como próximo dirigente de este país, tenemos que apoyar.
Así es.
Tenemos que apoyar, y eso desde donde estén, en tu empresa, con los remanentes de tu empresa, con las universidades, con las escuelas, en todo aquello que sabemos que es clave para un crecimiento más igualitario, para un crecimiento económico mayor, tenemos que estar presentes, ¿no?
Pues
jóvenes,
mire,
y adultos.
Esto es el mensaje de un crack, es el mensaje de uno de los líderes que más impacto ha tenido en la sociedad de Jalisco y de esta región del país en las últimas 3 décadas. José Luis, el cuarto bat, como muchos de los amigos lo nombramos, pues ha demostrado en la práctica que lo que piensa y lo que dice sí lo hace. Y si hay algo que caracteriza a José Luis, es su congruencia. Hoy hemos aprendido mucho de ti, José
gracias,
Luis.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia, tu sentimiento y sobre todo tu visión. Nos estás dejando ahí banderillas bien puestas de lo que sigue y que lo que venga sea mejor. Te felicito mucho.
Gracias,
por
César.
Todo lo que
gracias,
has hecho, por tu familia, por tu empresa, por tu recorrido, por las organizaciones de la sociedad civil, por los organismos empresariales, por tu recorrido por México. México merece gente como José Luis. México merece gente comprometida, gente verdaderamente obstinada en hacer el bien. Ese es José Luis. A todos, muchísimas gracias. Esto es Coincides.